Siempre quise ser querido y respetado. Orenthal James Simpson nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California, hijo de Eunice y Jimmy Lee Simpson. Su madre atendía turnos nocturnos en hospital psiquiátrico. Su padre, divorciado y fuera de su vida desde los 4 años, era conserje, cocinero y drag queen conocido como Mama. Sucumbió ante el SIDA en el 86. Creció con 4 hermanos en 906 Connecticut, de Potrero Hill, vecindario pobre, unido por el deporte. Con raquitismo por deficiencia de calcio y sin dinero para aparatos ortopédicos, usó zapatos en pies contrarios para corregir su arqueo. Superó su condición a los 5 años, aunque lo apodaron piernas de lápiz por sus pantorrillas delgadas. Ganaba dinero juntando botellas de Coca-Cola, pescando en el muelle 90 y revendiendo boletos de los 49ers. Al ver a la mascota Tommy Trojan sobre caballo en televisión, se enamoró de la universidad. «Iré a USC», decretó. Entrenó en Potrero Hill Recreation Center, instalación frente a su casa. De los 8 a los 16 años, desarrollé mis habilidades atléticas. Pasé más tiempo ahí que en casa o la escuela. También se unió a la pandilla Gladiators. Oye, estuvo en muchas peleas, recuerda Earl Mazzoni, director del centro deportivo. Pero no era mal muchacho, ni buscaba problemas. Luchar era parte de vivir, afirmó O.J. Simpson. Fue a Old City como tackle y fullback estrella de los Galileo Lions. También brilló en atletismo. Tras un Browns 49ers, se dirigió hacia Jim Brown en una tienda de donas. Algún día romperé todos tus récords, le advirtió. Arrestado por robar alcohol, el beisbolista Willie Mays lo sorprendió invitándolo a su paradisíaca casa. Tienes demasiada habilidad, no lo arruines. Su coach Jack McBride también lo orientó. En este mundo hay reglas que seguir. Para triunfar debes responder por tus acciones. En el 65, sus calificaciones le impidieron llegar a colegios importantes. Consideró luchar en Vietnam. Era un amigo, amputado, canceló ese plan. Como corredor y safety en City College de San Francisco, su cabeza era tan grande que usó casco especial, objeto de burla. Debutó con 200 yardas contra Foothill College, el campeón vigente. Rompió récords cada semana. Lo apodaron el fantasma. Cesaron las burlas. 6 touchdowns y 304 yardas en final contra San Jose State. 3 touchdowns, 6 recepciones e intercepción en el Prune Bowl contra Long Beach State. Oferta de beca de USC. Sí mejoraba sus notas. Una pelea en la duela lo dejó con pulgar izquierdo dislocado, herido y debilitado permanentemente. Debutó con USC en el 67, con más de 1.500 yardas y 13 touchdowns. Su legendaria anotación de 64 yardas dio la victoria contra UCLA. Ganó el campeonato nacional. Quedó segundo al Heisman, detrás del quarterback Gary Bevan. También se casó con Margaret Whitley. Tendrían 3 hijos. Mejoró a su año 2 rompiendo todos los récords terrestres. Ganó el trofeo Heisman por el margen más grande de la historia. Estableció récord mundial en relevos de 4 por 110 yardas. Se convirtió en héroe nacional. Decidió no boicotear las Olimpiadas del 68, como otros atletas afroamericanos. No soy negro. Soy OJ. En el 69 llegó a la NFL como primera selección global de los Buffalo Bills. Exigió el contrato más grande en la historia de los deportes, $650,000 por 5 temporadas, cuando amenazó con volverse actor. El dueño Ralph Wilson tuvo que ceder. Pasó 3 temporadas miserables bajo el frío de Búfalo y la incompetencia de su head coach John Rauch, quien insistía en usarlo como receptor y bloqueador. Lo tacharon de fracaso. En el 71, bajo el nuevo head coach Lou Saban, por fin pudo correr. Arrancaba hasta 7 yardas detrás de su poderosa línea ofensiva. Era repentino, elusivo y sutil. Lo apodaron The Juice. Nunca vayan por golpazos contra OJ, advertía Don Shula. Estorben, resistan y esperen ayuda. En el 73 logró 2.003 yardas por tierra, 12 touchdowns, MVP y estatus como leyenda NFL. Se rehusó a ser entrevistado sin toda su ofensiva. People Magazine lo llamó el primer atleta negro en ser amada superestrella mediática. Frustrado por no llegar a postemporadas y lejos de su esposa y 2 hijos, amenazó con retirarse de no ser cambiado a la costa oeste. No hubo trade, pero sí extensión récord por 3 años y 2.5 millones de dólares. En el 77 conoció a Nicole Brown, mesera de 18 años en el centro nocturno de Daisy, de Beverly Hills. Voy a casarme con ella, declaró OJ. A los 2 días, le dio casa y carro. En el 78 fue cambiado a 49ers, sumó 1.053 yardas y 4 touchdowns en 2 temporadas, pese a lesiones de rodilla. Se retiró en el 79 tras 11 campañas, 11.236 yardas terrestres, 2.142 yardas aéreas, 990 yardas en regreso de patadas, 76 touchdowns y 6 Pro Bowls. Llegó al Salón de la Fama, perdió su único juego de playoffs contra Steelers. Su hijo Aaron, de 1 año, se ahogó en la alberca familiar. OJ y Marguerite se divorciaron ese marzo. Actuó en la miniserie Roots, y en películas como The Clansman, The Towering Inferno, The Cassandra Crossing y Capricorn One. Abrió su casa productora, Orenthal Productions. Actuó como el detective Norberg en la trilogía Naked Gun. Fue anfitrión de Saturday Night Live. Incluso comentó deportes en NBC. El director James Cameron lo consideró para Terminator, pero eligió a Arnold Schwarzenegger. OJ era demasiado amable para ser creíble como asesino. Se volvió empresario, rodeado de amigos blancos y ricos. Protagonizó comerciales de Hertz corriendo por aeropuertos. Se convirtió en figura mundial. Pero era mujeriego. Disfrutó el dinero, la casa grande y los carros. ¿Qué chico del gueto no lo haría? Rompes las reglas de Dios, le advirtió su amigo Joe Bell. Vas a pagar. Algún día todos sabrán lo que has hecho. En febrero del 85, se casó con Nicole Brown. Tuvieron dos hijos. En año nuevo del 89, Nicole marcó desesperada al 911. Va a matarme. Un oficial la encontró semidesnuda y golpeada en los arbustos. Intentó arrestar a OJ, quien huyó en su Bentley por la otra cochera. Pese a pruebas irrefutables de violencia, no hubo arresto al día siguiente. Fue uno de 62 actos violentos documentados meticulosamente por Nicole. Cumplió 120 horas de servicio comunitario organizando un torneo de golf para celebridades. Si no fuera por los niños, ya me habría ido. Luego supo del amorío de OJ con la modelo Toni Keaton y dio el divorcio en febrero del 92. Intentó reconciliarse un año después. Siguieron los problemas. Ya no siento nada por él. Se separaron de forma definitiva en mayo del 94. El 12 de junio de ese año, su amigo Ron Goldman pasó a dejar unos lentes a casa de Nicole. Doble homicidio. Crimen pasional. Sospechoso número 1, O.J. Simpson. Se presentó al velorio. ¿Mataste a mi hija? Preguntó Judy, la madre de Nicole. No. Yo la amaba demasiado. Parecía sedado con Xanax. Tras no entregarse a las autoridades, huyó en bronco blanco manejado por Al Collins, compañero NFL y amigo de infancia. La policía lo siguió por horas a baja velocidad. Miles inundaron las calles. Interrumpió el juego 5 de la final NBA para transmitir la persecución. A la par, su abogado Robert Kardashian leyó su carta de despedida. Por favor, piensen en el verdadero OJ, no en esta persona perdida. OJ llevaba pistola. Consideraba quitarse la vida. Tras intervención negociadora de la SWAT, fue arrestado en su casa poco antes de las 9 p.m. Pagó $50,000 diarios para formar un Dream Team legal. Robert Kardashian, Johnny Cochran, Robert Shapiro, F. Lee Bailey y Alan Dershowitz actuaron con firmeza y sin escrúpulos. Convirtieron el caso en referéndum racial. El juicio del siglo se televisó de enero a octubre del 95. Dividió a la nación. El juecito quedó rebasado. La defensa sembró dudas, evidencia adulterada y guante plantado por policía racista. La fiscalía cometió errores. Permitió un jurado de mujeres afroamericanas sin educación escolar, el segmento más afín a OJ. También le pidieron que se probara el guante. Su mano hinchada y plastificada no entró en la prenda. Si el guante no cabe, deben liberarle. El jurado deliberó sobre 126 testigos, 1,105 piezas de evidencia y 45,000 páginas de transcripción en apenas 3 horas. 100 millones sintonizaron la sentencia. La evidencia decía culpable. El jurado lo declaró inocente. Fue venganza por abusos policíacos contra Rodney King, Latasha Harlins e incontables afroamericanos. Arnold Cryer, el jurado número 6, se reveló como pantera negra con puño alzado tras el veredicto. 2 años después, la Corte Civil lo declaró culpable y responsable por $33.5 millones en daños. Su valor neto era de 11 millones. Huyó a Florida para no pagar. En 2006 quiso publicar el libro If I Did It, revelando cómo hubiera realizado los homicidios. La familia Goldman presentó demanda. Obtuvo los derechos del libro. Lo publicó bajo nuevo nombre, If I Did It, Confessions of the Killer. Rechazado por Medio América, se radicalizó con malas amistades. En 2007 fue arrestado en Las Vegas por secuestro y robo a mano armada tratando de recuperar memorabilia. Una víctima grabó todo en audio. Fue sentenciado a 33 años de prisión. No sé cómo acabé aquí. Creí vivir una gran vida. Creí tratar bien a todos. Me siento totalmente vacío. En 2017 fue puesto en libertad condicional. Jugó golf. Tuiteó. Murió en abril 2024 a los 76 años por cáncer de próstata. Por favor, recuérdenme como Jus. Por favor, recuérdenme como buen hombre. Por favor. ¿Cuál es el precio del éxito? Nadie lo supo mejor que O.J. Simpson.